9 en toda la República Argentina. Tenemos a nuestro segundo invitado del programa de hoy. Lo vamos a recibir a Edgardo Esteban. Él es periodista, excombatiente de Malvinas y director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Norte Grande.
Por la invitación, acá estamos para estar con ustedes.
¿Qué tal? Bueno, yo le quiero, primero lo quería, tenemos un montón de temas como para charlar con usted. Yo le quiero contar algo que me sucedió hoy. Estamos a, hoy es el día, bueno, de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y estamos a 3 días también de que se cumplan 39 años de la rendición argentina en esa guerra. Hoy me tocó estar en una conferencia de prensa con una persona que yo sé que tiene una hermana que vive en Gran Bretaña. Y yo le pregunté sobre el 13 de junio, allí qué representa para ellos, ya que en teoría ellos fueron los ganadores de la guerra, si recuerdan algo, y me dice que esa fecha para el pueblo inglés no celebran nada, no la recuerdan, sino que ellos tienen una fecha el 11 de noviembre para recordar a todos sus caídos en la cantidad de guerras que han tenido ellos, ¿no? Y entonces, esto me llevó a pensar lo que significó la guerra de Malvinas para el pueblo argentino y lo poco que significó para el pueblo inglés.
Sí, fue en su momento una especulación de Margaret Thatcher, ¿no? Que tenía un 8% de popularidad y dentro de lo que fue el conflicto bélico y la situación que tenía con los mineros y con todas las elecciones en cercanía, aprovechó la situación de una confrontación externa y un enemigo externo para tratar de buscar justamente ese consenso que después le dio su apoyo y su reelección. Y de esa perspectiva, más allá de esa celebración que tuvieron y esa bienvenida al llegar, después, es decir, los únicos que celebran en concreto de la expulsión de los argentinos y son los habitantes de las islas que ya están programando un gran acto para el año que viene, que sacaron sus logos, que especulan con ese 14 de junio, pero que bueno, que ahora también va a haber un acto que ya más o menos está formado, con un desfile, con el gobernador en las calles de Puerto Argentino, pero en concreto no hay una cuestión de preocupación de una de las tantas colonias que tiene el Reino Unido y que no es un territorio cercano. O sea, es un territorio que les beneficia, por un lado, en esa base militar, que es la más grande que hay en el hemisferio sur, aliado de la OTAN, esa base militar que tiene un control de los pasajes Atlántico y Pacífico. Pasa algo similar a lo que ocurrió hace pocos días en el canal de Suez, en el canal de Panamá, y se potencia aún más su lugar estratégico. Esa plataforma continental, marítima continental que tenemos la Argentina, que fue reconocida y ampliada por Naciones Unidas, que duplica la superficie continental y que para el Reino Unido, en lo que es lo concreto, no es los 12.000 kilómetros cuadrados que decía un expresidente diciendo que para qué vamos a invertir por 2 islitas, porque para los ingleses no son 2 islitas, son 2.400.000 kilómetros cuadrados, 10 veces más de lo que es la superficie de las Islas Británicas. Y fundamentalmente los kelpers es la base militar que está cercana a Puerto Argentino, están construyendo un puerto de aguas profundas, están invirtiendo 85 millones de dólares para poder recibir cruceros, barcos, factorías, pero fundamentalmente también toda esa estructura militar mirando hacia lo que es la Antártida, la discusión del Pacto Antártico que será en 20 años y especulando con la mayor reserva de agua potable que tiene el planeta, 75% de la reserva está ahí en el continente blanco, y ellos desde la otra orilla, así cuando uno ve el continente blanco desde arriba, del otro lado está Nueva Zelanda y Australia, tienen el Commonwealth, es decir, la corona británica al acecho del continente blanco, y por eso es muy importante remarcar nuestro tema de soberanía, reconocer y entender que tenemos un mapa bicontinental y que más allá de este afecto, de este amor, de esta pertenencia, de esta identidad que hay por parte de los argentinos y las argentinas con relación a Malvinas y que hoy conmemoramos, hay cuestiones concretas que no es solamente el pasado, que tampoco es este presente, sino que tenemos que trabajar pensando en el futuro. Vos pensá que desde el año 1983 al año 2015 se recaudaron solamente de regalías pesqueras 147 mil millones de dólares. En el año 2019, 200 millones de dólares de la pesca del calamar. Impuestos que van a nuestras islas, a los habitantes de nuestras islas. Hoy el segundo lugar con mayor ingreso per cápita y es un paraíso fiscal. Es decir, hay un dinero que uno se pregunta, ¿cuánto menos se le hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos planes para dar alimento? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos respiradores? ¿Cuántas vacunas se podrían haber comprado con ese dinero y esa usurpación y ese mundo, ese mar de luces blancas que uno ve de esos barcos factorías usurpando y depredando nuestra fauna piscícola? Entonces me parece que es importante tomar conciencia de esa construcción de futuro, de esa cuestión de pertenencia, y que tenemos que trabajar para que este tema en Malvinas, como lo dijo el presidente Alberto Fernández cuando asumió, sea una cuestión de Estado y no esta teoría del péndulo, que cuando hay un gobierno neoliberal o como fue el de Menem o el de Macri, las relaciones carnales, los vínculos comerciales, la diplomacia, pero soberanía no se toca, la soberanía está lejos. Y cuando hay gobiernos desde esta perspectiva, lo importante que es recuperar la palabra soberanía, entender que tenemos que construir el reclamo de soberanía y buscar el respaldo internacional y particularmente de los países de la patria grande.
Muy buenas noches, Edgardo. Esteban, Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal, aquí en la provincia de Salta. Te escuchaba muy atentamente, en cierta forma has contestado algunas de mis dudas, de mis preguntas, pero decía yo, como excombatiente, ¿qué significa para vos o qué pasa por tu cabeza cada 10 de junio? ¿Sí? Y teniendo en cuenta además que tres cuartas partes de los países de nuestro planeta reconoce la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas.
He querido escuchar Tartaga. Yo, mi primera visita a ustedes fue en aquel tiempo de la... Y tuvimos que ir ahí de forma bastante difícil a Hito 1 y ver cómo esa comunidad mapuche padecía esa situación en aquellos días de inicios del gobierno del expresidente Menem. Y lo que significa ese lugar, ¿no?, que marca la pobreza y tan cercano a esas reservas de litio. Porque cuando hablamos de soberanía... no es solamente la territorial, es la soberanía de nuestros recursos naturales, del agua, la soberanía educativa, la soberanía comunicacional, la soberanía laboral, y desde esa perspectiva tenemos que entender que además de lo territorial, además del reclamo de soberanía, hay que ver qué hay en esos recursos. Hoy estuve en un acto en Casa de Gobierno en donde se hablaba de la inversión en el proyecto Pampa Azul, de ese mar que es el doble del territorio continental, de ese mar que rodea nuestras islas y que tiene infinidad de reservas, además de las alimenticias, de los hidrocarburos, de lo que nos puede dar el desarrollo también de nuevas energías, y me parece que es importante tomar conciencia de eso, es decir, trabajar desde esa perspectiva. Malvinas es una línea transversal, nos cruza a todos y a todas las argentinas de alguna forma afectiva. En Tartagal, seguramente como en cada ciudad de nuestro país, tiene un lugar que recuerda a nuestros caídos, que recuerda a lo que significa esa pertenencia y esa identidad con Malvinas, pero también tenemos que potenciar cómo transmitirla a las nuevas generaciones en este nuevo tiempo post-pandemia, con estas nuevas tecnologías que viven de los celulares, que hay que tomar conciencia, que hay que seguir desarrollando tareas de comunicación y tareas de información y tareas de educar y de transmitir, no solamente de la pasión y el amor que uno puede sentir, sino también de lo que significa toda esta lucha para defender y para preservar nuestros recursos naturales, ¿no?
Edgardo, ¿cómo te va? Ah, perdón. Siga.
No, Edgardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Norma Vergara, acá de Radio Nacional Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Es un placer tenerte con nosotros en esta tarde, a través de este programa regional del Norte Grande Argentino, para hablar y para poder charlar y para poder profundizar en esto que es tan importante, que por allí pasa por la historia y el estudio de cada uno y queda nada más ahí, ¿sí? Hoy creo que está tomando mucho hincapié en esto. Yo te escuchaba hablar de Menem, te escuché hablar de Mauricio Macri, y te escuché también en alguna de las entrevistas hablar de Cristina Fernández de Kirchner, que fue un poco la que aplicó este cambio de paradigma y lo que se ha incorporado, ¿no?, en este Museo de Malvinas también.
Mira, Hay una frase que dijo Cristina Fernández de Kirchner en un acto de Malvinas en el año 2013. La patria es el otro. Fue en Puerto Madryn, donde yo regresé después de estar en la guerra en el buque británico Canberra, cuando volvimos al continente. Y uno tiene que entender que ese relato, porque Malvinas, como decía antes, es una línea transversal, pero hay muchas miradas, tiene muchas grietas, pero toda esa suma de miradas y de diferencias hace que esa otredad de plantearnos esa necesidad de recuperar lo que a uno nos pertenece, eso que tenemos que trabajar, que tenemos que desarrollar. Cristina Fernández de Kirchner cambió el paradigma cuando decide hacer este museo maravilloso que hoy tengo la suerte de dirigir, que habla de los 500 años de nuestra historia, en un lugar donde también marcó lo que fue la dictadura cívico-militar, lo que significaron los derechos humanos, y en esta construcción de memoria, verdad y soberanía, entender que además de tener en nuestro homenaje a nuestros caídos, que hay un espacio importante para lo que significa nuestro momento que vamos a vivir el año próximo con mucha emoción, que son los 40 años del conflicto bélico y ese reconocimiento a nuestros compañeros que estuvimos allá, pero también en lo que significa esta lucha por la soberanía. Hoy se celebra un día importante, un decreto que firmó Perón antes de morir, en los últimos días, que fue en junio de 1974, que fue una ley que se aprobó en octubre del 73, cuando él recién asumía como presidente de la Nación, que establece que a las 11 horas de todos los 10 de junio hay que conmemorar la primer comandancia que tuvo nuestras islas a través de la gobernación de Luis María Bernet. Pero hubo 10 años de Malvinas, desde 1820, cuando Huey, a través del barco La Heroína, llegaba y hacía izar la bandera argentina, la bandera en ese momento de la provincia de Buenos Aires, de esa construcción que estaba en formación, de ese país que estaba en construcción. Y que de alguna forma marcó el símbolo de esa comunidad, que llegó a haber más de 150 ciudadanos, hubo 23 familias que habitaban las islas. La compañera de Bernet tocaba el piano, había una biblioteca, hacían las celebraciones de las fiestas patrias, tanto el 9 de julio como el 25 de mayo, izaban la bandera, tenían su granja, hubo hasta un lugar que era como una especie de plaza de toros. Es decir, había una pertenencia y una identidad que no tiene nada que ver con los británicos. Y que tanto, es decir, la usurpación primera, que fueron de los norteamericanos en 1831 y después en 1833 los británicos, marcó la especulación que había, que también era en los buenos negocios, porque ellos estaban buscando la grasa de las ballenas, de las focas, de los lobos marinos, para poder iluminar. Se dice que el 50% de la luz que había por aquellos días en Londres, en los faros de la ciudad, eran de la grasa de lo que sacaban en nuestras zonas. Entonces, esa especulación fue que expulsó. Entonces tenemos que trabajar desde esa identidad y esa memoria para poder entender dónde estamos parados y por qué es tan importante recuperar Malvinas. Porque hoy, desde otras perspectivas, con otras necesidades, con otras economías, con otras posibilidades de inversión y de negocio, exactamente con la misma política del imperio, del colonialismo, el Reino Unido quiere hacer lo mismo nuestro territorio marítimo austral, y por eso hay que salir a defender y a denunciar y a trabajar tanto por esta cuestión que amamos tanto, ¿no?
Edgardo, ¿cómo te va? Augusto Venturo desde Nacional Santiago del Estero. Te escuchaba atentamente. Bueno, y otro de los puntos muy importantes es que las Islas Malvinas es un punto estratégico, no solo militarmente pensando, sino con lo que hacías referencia sobre hidrocarburos y demás recursos que tiene el lugar, ¿no? Te quería consultar lo siguiente. Los isleños, ¿qué es lo que dicen? ¿Crees, digamos, que permitan de repente que pertenezca, digamos, a nuestro Estado Nacional? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué expectativas tenés vos con los tratados diplomáticos que se siguen a lo largo de los años para conseguir esta soberanía de las Islas Malvinas?
Lo que pasa es que acá es la imposición de un pueblo que tomó las islas, pero a la vez hay un país que siempre fue abierto a la construcción de las distintas miradas y de las distintas culturas. Y me parece que en ese proceso se le ha dado, en algunos gobiernos, particularmente yo tuve la experiencia de ser el primer excombatiente que volvía en el año 99, cuando se detiene a Augusto Pinochet en el Reino Unido por sus delitos de lesa humanidad y corta el vínculo Chile con el Reino Unido, y es el momento que Argentina fue la que más avanzó porque se negociaron retomar los vuelos que se habían cerrado desde Chile a nuestras islas, y que dos vuelos por mes tuvieran que aterrizar en Río Gallegos, en territorio continental, y a la vez que pudiéramos volver los ciudadanos argentinos. Yo como periodista volví, pero a la vez también fui como periodista y volví como excombatiente, porque realmente fue un viaje intenso, profundo, y necesario. Pero a la vez, en ese momento, había una desesperación por parte de la Cancillería. Yo hablaba con el canciller Viterra en aquellos días, ese vínculo de creyendo de que la política de seducción, de que dándole todo lo que nos pedían los kelpers, ellos iban a acceder al diálogo de soberanía, y no quieren saber el tema del diálogo de soberanía. Y un país serio no puede negociar con una comunidad, tiene que reclamar a través de los foros internacionales, a través de una resolución como la 2065, a través de Naciones Unidas, y exigirle a una de las potencias mundiales que se siente a dialogar y que plantee el tema de soberanía con seriedad, y que Argentina siga buscando este respaldo internacional que lo ha tenido, salvo muy pocos países que han acompañado a Reino Unido, Estados Unidos, Israel, pero no muchos más. Argentina ha logrado hasta propios países que pertenecen a esa comunidad británica, y me parece que en ese camino, el hecho de que se entienda que Malvinas es una cuestión de Estado es fundamental, porque puede variar los gobiernos ideológicamente, puede haber distintas posturas, pero tenemos que tener una continuidad en la construcción de nuestros reclamos internacionales. En el año 2012, cuando se cumplían 30 años de Malvinas, en Ushuaia, se hizo el Acuerdo de Ushuaia, donde todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso Nacional, por unanimidad, hicieron un decálogo de lo que significaba la identidad y la pertenencia de Malvinas, empezando porque todos coincidimos que las Malvinas son argentinas. Y hoy hay grietas terribles, se dicen barbaridades, hasta se dijo de cambiar o de dar Malvinas por vacunas o por acuerdos con empresas farmacéuticas o con laboratorios. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que tener una cuestión que no se negocia, porque va más allá. Es Malvinas, ¿no? Como creo que también el tema de género y el tema del ambiente sustentable. Y entonces vamos a construir un relato hacia afuera que sea coherente, porque hoy los países de la región están haciendo sus negocios con los habitantes de las islas, particularmente Uruguay, que aprovecha y que tiene un puerto más cercano con el Reino Unido, que la penetración cultural británica en Uruguay es muy fuerte. Entonces me parece que tenemos que empezar a entender que vamos a volver a Malvinas, y que Malvinas es también parte de Latinoamérica y de la patria grande, y vamos a volver a Malvinas, sin duda, acompañado de América Latina, ¿no?
Bien, les recordamos que estamos hablando con Edgardo Esteban, es director del Museo Malvinas, Islas del Atlántico Sur, es combatiente y también periodista. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va? Daniel Flores de Radio Nacional Jujuy te saluda.
¿Qué tal, Daniel? Qué gusto escucharte.
Igualmente, Edgardo, y la verdad que un gusto escucharte, bueno, hablar con tanto sentimiento y también con tanta propiedad sobre el tema, y la verdad que sinceramente admirado por la pasión con la que hablas, pero también no quería dejar pasar por allí también esto, ¿no? Que sos director del Museo de Malvinas, que represente esto también para vos, ¿no? En todo esto. Sobre todo con lo que decías, ¿no? Esta posibilidad de construir otro relato u otra forma de pensar Malvinas, ¿no? Y sobre todo, bueno, con esta herramienta que es el museo.
Mira, yo ya estaba con otro proyecto, con otros libros, siempre mi profesión fue el periodismo, y cuando surgió esta alternativa no me era fácil la decisión, pero creo que había un compromiso con un gobierno que, como te dije antes, planteaba Malvinas como una cuestión de Estado. Y el museo tiene que ser un punto de encuentro. Un museo que estaba casi abandonado, que lo sostuvieron sus trabajadores, pero que ni una bandera tenía. Hoy el museo tiene cuatro banderas. En su línea de tiempo, la gestión anterior había sacado las invasiones inglesas, la vuelta de obligado y hasta la resolución 2065. Había cuestiones que tenían que ver con el vínculo con el Reino Unido que se quiso esconder, y la historia no se puede tapar con la mano, menos un tema como la causa Malvinas. Entonces, lo que trabajamos fue para poner en pie, para trabajar con la memoria, para trabajar con nuestra historia. No podemos hablar del futuro si no tenemos conciencia de lo que se vivió y de lo que significa. Y me parece que primero que es uno de los museos más lindos que tiene Argentina. Creo que no hay muchos museos que tengan esta... Si es un museo que tiene 42 pantallas, que tiene toda una pantalla 360, donde en 13 minutos entendés los 500 años de historia, tiene un lugar de homenaje a los caídos que es bellísimo y que y es muy emotivo. Habla y tiene unos documentales sobre la fauna, la flora. Estamos trabajando para ver y prepararnos para cuando vengan los estudiantes. Queremos que sea un museo para los chicos, para las chicas. Estamos tratando de reconstruir la sala Pacapaca con Samba como gran protagonista. Es un lugar que le dimos prioridad a la accesibilidad, es decir, aquellos que tienen alguna situación particular, nosotros le damos todo su espacio para que también se sientan parte integrada de este museo, con capacidades diferentes que nosotros hemos trabajado. Hoy inauguramos la página nueva del museo, donde es muy importante todo el tema. Tenemos un ciclo de charlas sobre bibliolibros que hicimos con la UNESCO, que realmente vale la pena. Estamos haciendo un ciclo de charlas por lo virtual los viernes, que también es parte de esa construcción y de ese debate. Y queremos que sea un punto de encuentro. No. El disenso no tiene que enriquecer, no tiene que esas grietas lastimarnos, sino debatir esas grietas, construir sobre esas diferencias. Y Malvinas tiene que ser un punto de encuentro, más pensando en lo que va a ser el año que viene, más pensando en lo que van a hacer los británicos en nuestras islas. Y nosotros tenemos que demostrarles al mundo que estamos unidos, y ojalá se pueda hacer el gran recibimiento que no tuvimos los excombatientes cuando volvimos, y ese aplauso popular, ese aplauso que se ocultó y se escondió durante el gobierno militar y que no se pudo hacer en democracia. Los 40 años sea quizás una buena excusa para ese reencuentro, que va a reencontrarnos también a gran parte del pueblo argentino.
Gracias. Esteban, ya como para ir cerrando, y quiero que me respondas cortito sobre estos algunas pertenencias tuyas que fueron vistas en internet vendiéndose y que ahora también se metió hasta el Ministerio de Defensa del Reino Unido. ¿En qué quedó todo esto?
Mira, el día que me llamó una periodista llamada Alicia Panero, me dice, te está buscando el embajador británico. Me dice, en 72 horas lo conseguís. Y yo la verdad que no quise hablar con el embajador británico, no me interesaba hablar con el Reino Unido. Es mi documento, en parte de mi identidad. Se lo reclamó porque ese es el documento que supuestamente yo tenía en el Canberra. Y un soldado apellido Sinclair lo vende por primera vez a una casa de remate, que lo remata nuevamente y se vende a 1.750 libras esterlinas. Quien lo compró sabe quién soy, no me lo quiere entregar y empezamos una causa penal y una denuncia criminal, porque es mi identidad, es mi documento, no lo puede vender y no lo puede esconder. Ellos aducen de que yo tengo en el Museo Malvinas elementos soldados británicos, y es mentira, no hay nada que tenga que ver con el Reino Unido, ni con algún soldado británico. Entonces, se hizo una denuncia policial, hubo un proceso, hubo un trabajo de la policía, a diferencia de acá, que se hace en una fiscalía, y está generando tal movimiento que ahora lo tomó el Ministerio de Defensa. Pero no voy a frenar, no voy a pagar, no quiero que nadie me lo compre, sino que se me devuelva, tener en mi mano ese documento y cuando me vaya del Museo Malvinas, donarlo al Museo Malvinas. Así que estamos en plena disputa y búsqueda de recuperación, y ya lleva 8 meses ese reclamo, ¿no? Y no me voy a callar ni me voy a detener en la búsqueda de mi documento, mi cédula militar que tenía cuando estaba en Malvinas.
Ojalá que se pueda dar y que vuelvan a tus manos, Edgardo. Te agradecemos este diálogo con Radio Nacional.
Dale, gracias a todas, a todos. Fue un placer. Creo en esta construcción federal. Creo que es muy importante poder hablar, ¿viste? Porque parece que Buenos Aires es el ombligo del mundo, que todo lo que se dice acá. A mí me angustiaba estar en Tartagal y ver cómo estaba la General Paz o qué pasaba con la temperatura en Buenos Aires. Y tenemos que construir desde esa mirada que no hay interior, que hay una Argentina, que es una Argentina grande, que bueno, que podamos compartir esos sabores, esos colores de cada rincón de la Argentina. Así que me parece maravilloso poder charlar con ustedes.
Un gran abrazo desde el norte argentino.
Un abrazo enorme. Muchas gracias.
Gracias. Así estamos charlando con Edgardo Esteban.